¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les acompaña Javier Benítez. Verde, de ese color estarán teñidas en las más altas esferas políticas y económicas a nivel global estas últimas dos semanas de este mes de enero. Como expectativa a lo que será el Foro Económico Mundial de Davos la semana que viene, en esta edición de Al Contado haremos un repaso del aperitivo que ya se sirvió por estos días. Por primera vez en 15 años de historia del informe de riesgos globales que elabora el Foro de Davos, los cinco principales desafíos mundiales son todos medioambientales, según la última encuesta publicada el miércoles de esta semana, antes del Foro Económico Mundial que se celebrará a finales de enero. Para los 800 miembros del foro interrogados por la encuesta de percepción de riesgos globales, las preocupaciones ambientales dominan los principales riesgos a largo plazo. Estos incluyen los fenómenos meteorológicos extremos con daños importantes a la propiedad, la infraestructura y la pérdida de vidas humanas, el fracaso de la mitigación y adaptación al cambio climático por parte de gobiernos y empresas, daños y desastres ambientales provocados por el hombre, incluidos delitos ambientales como derrames de petróleo y contaminación radiactiva y pérdida importante de biodiversidad y colapso del ecosistema terrestre o marino, con consecuencias irreversibles para el medio ambiente, lo que resulta en recursos severamente agotados para la humanidad y las industrias, y los grandes desastres naturales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y tormentas geomagnéticas. No queremos enfrentarnos a la continua desintegración política y económica, no queremos alcanzar el punto de inflexión de la irreversibilidad en el cambio climático y no queremos que las próximas generaciones hereden un mundo que se vuelve cada vez más hostil y cada vez menos habitable. Estas palabras corresponden al fundador y presidente ejecutivo del Foro Mundial, precisamente Klaus Schwab. Para hablar sobre este tema, estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. Y cuando leemos o accedemos a este tipo de noticias, ¿no?, de informes, uno también se acuerda en su momento de aquellas palabras del primo de Rajoy, ¿no?, que dijo que si no podía anticipar qué temperatura haría mañana en Sevilla, ¿cómo sería posible decir qué va a pasar dentro de 300 años? Pero ¿es grande la preocupación? ¿Afecta mucho a la economía global, aparte de todo lo que ya está ocurriendo en este sentido en el planeta, José?
Sí, realmente lo que tenemos es un escenario futuro en el que muy probablemente se encuentren grandes desequilibrios, motivados precisamente por la emergencia climática que ya está empezando. Es decir, el tema del cambio climático, el tema de las grandes mecánicas o las grandes dinámicas de contaminación, el tema del agotamiento de los residuos fósiles, todo este tipo de dinámicas provocadas por la interacción entre la industria, entre la economía humana y capitalista y entre el ecosistema, pues están generando una situación irreversible, y en este sentido va a ser necesaria una gran transición, una gran adaptación. Al fin y al cabo, lo que encontramos es un sistema económico que desarrolla enormemente las fuerzas productivas, pero que por lo tanto lo hace espoliado por un mecanismo de competencia entre los distintos actores económicos. En este mecanismo de competencia, obviamente, quien gana es quien más crece, y esto implica una dinámica de presión constante sobre el ecosistema. Una dinámica de presión constante sobre el ecosistema que además se ha resuelto en los últimos 100 años, 150 años, con la utilización de toda una serie de fuentes de energía y de toda una serie de procesos industriales que han sido, a su vez, porque no había una conciencia sobre todo esto, ni un avance tecnológico, científico que permitiera tampoco medirlo, pues han implicado fundamentalmente una presión muy fuerte sobre los ecosistemas, la destrucción de algunos mecanismos propios de la naturaleza para regenerar estos ecosistemas y, por lo tanto, unas circunstancias en las que tarde o temprano, más probablemente temprano que tarde, pues vamos a encontrar toda una serie de problemas que van a tener que empujar a una corrección muy fuerte en este sentido y, por lo tanto, una adaptación a una transición ecológica de la propia vida del ser humano sobre la Tierra con respecto al ecosistema del que forma parte, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad que produce cada vez más, en un ecosistema que, sin embargo, es finito. De momento no nos podemos ir a la Luna a vivir, y eso implica necesariamente que se agoten determinados combustibles fósiles, eso implica que se agoten determinados recursos, y también el hecho de que se produzca de una manera que implica una presión sobre los recursos y sobre los ecosistemas implica también unos efectos económicos claros. Podemos determinar cosas muy esenciales en torno a esto. Pues, por ejemplo, con respecto a la seriedad y a la preocupación que esto está empezando a producir en el marco de la vida económica de nuestra sociedad. Por ejemplo, podemos ver que el propio Banco Central Europeo, en el marco del proceso por el que va a poner en cuestión cuáles son sus políticas esenciales de sus objetivos de política monetaria en el de cara al futuro, está también poniendo encima de la mesa la posibilidad de que se tenga en cuenta precisamente los objetivos medioambientales o la sostenibilidad ecológica en el marco de los criterios de la realización de la flexibilización cuantitativa. Estamos viendo también que grandes empresas de rating internacionales o grandes fondos de inversión internacionales están planteando cada vez más también el hecho de la sostenibilidad como uno de los criterios a tener en cuenta precisamente en las inversiones. ¿Cómo puede impactar esto, por ejemplo, en las aseguradoras? ¿Cómo puede impactar también en los mercados financieros? Es decir, ¿cómo puede impactar todo este tipo de dinámicas? Se está teniendo que tener en cuenta cada vez más, o se está hablando cada vez más del hecho de que se va a tener que tener en cuenta estos riesgos climáticos, estos riesgos medioambientales a la hora de ver o a la hora de valorar los balances, incluso, o la sostenibilidad de los activos de las distintas entidades financieras, de los distintos sectores industriales, etcétera, etcétera. Y frente a esto, pues se actúa de una manera más menos seria. Entonces, en este sentido, obviamente hay varios criterios a tener en cuenta. Hay quien tiene un criterio encaminado a decir, bueno, tenemos que iniciar desde ya una transición ecológica que permita pues que el planeta no llegue a un calentamiento excesivo y que por lo tanto no se disparen toda una serie de procesos que pueden generar auténticos problemas de cara al futuro, y por lo tanto tenemos que poner encima de la mesa la posibilidad de realizar esta transición económica desde ya. La propia Comisión Europea va a dedicar a ello cientos de miles de millones de euros, es decir, que va a dedicar una gran cantidad, es una de las cosas que ha presentado recientemente la nueva comisaria europea Ursula von der Leyen. Veremos hasta qué punto esto va realmente encaminado a generar una transición ecológica en un sentido profundo, que desde mi punto de vista implicaría necesariamente un cambio de sistema y, por lo tanto, la puesta en cuestión de los propios fundamentos económicos del capitalismo, o va encaminado simplemente a hacer que los grandes actores internacionales, como puedan ser las grandes petroleras, etcétera, etcétera, se adapten a esta crisis climática y se conviertan en los futuros monopolistas, igual que lo han sido del petróleo o lo han sido del gas hasta la actualidad, se conviertan también los grandes monopolios que controlen las energías renovables de cara al futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿en qué dirección va esto? Y también se puede adoptar la posición contraria, la de decir, esto no va a llegar, y al fin y al cabo, que es lo que yo creo que se plantea Donald Trump, si llega, yo no creo que él sea, o los asesores que él tiene sean lo bastante brutos para pensar que es que no va a llegar o que es falso, yo creo que simplemente piensan que si llega, pues el que esté en mejor posición, el que haya acumulado más recursos en ese momento, será el que estará en mejor posición para hacer frente en un contexto cada vez más caótico, en un contexto de cada vez mayores bifurcaciones históricas y más conflictos sociales, será el que estará en mejor posición para hacer frente a esa situación caótica. Y yo creo que eso es lo que básicamente busca en estos momentos el gran poder hegemónico norteamericano, es decir, hacer frente a la crisis ecológica por la vía de no hacerle caso hasta el último momento en el que podremos imponer nuestra posición porque tendremos precisamente más recursos acumulados.
Justamente, José, mencionabas, ¿no?, eso que ha presentado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acerca de ese plan para movilizar 1 billón de euros en inversiones verdes que se ha denominado Mecanismo de Transición Justa, y explican, ¿no?, la forma de cómo se va a mover 1 billón de euros, ¿no? Dicen que no es lo mismo invertir que movilizar. Dicen que es distinto. El sector público, a través de fondos europeos e inversiones públicas de los Estados miembros, pone una primera cifra para animar entonces a que entre en juego el sector privado, que es el que tiene que jugar un rol clave. Es dinero europeo y nacional, público y privado, dijo von der Leyen, puesto en el objeto de invertir en la formación a personas para nuevos trabajos, tecnologías limpias, finanzas verdes y nuevos procedimientos. ¿Será como, digamos, como tú lo manejas, que podría ser, digamos, un rótulo bajo el cual las cosas más o menos continuarían de la misma forma, en el sentido de quién controla todo?
Claro, porque aquí hay una serie de cuestiones que están encima de la mesa. Es decir, hay que transformar toda la matriz energética de una matriz basada en los combustibles fósiles a una matriz energética basada en las energías renovables. Hay que favorecer también la emergencia o el funcionamiento del coche eléctrico, es decir, cambiar la movilidad de las ciudades para pasarla fundamentalmente en los transportes públicos y para pasarla fundamentalmente en la utilización de coches eléctricos no contaminantes. Hay que modificar también el transporte a nivel internacional, basándolo fundamentalmente también en la utilización o a larga distancia, basándolo también en la utilización de alternativas más ecológicas como pueda ser el tren, frente a alternativas menos ecológicas como pueda ser la utilización de los aviones para vuelos no demasiado largos, etcétera, etcétera. Hay que hacer toda una serie de cosas y de transformaciones ecológicas para generar esa transición que garantice la sostenibilidad de la economía. Pues claro, el problema fundamental de esto es cómo se hace, quién lo hace y para qué lo hace. El problema fundamental de todo esto es que si lo que se está planteando desde la Comisión Europea, y lo veremos, es un impulso público fuerte para que las grandes petroleras, ya sea en España, por ejemplo, Endesa, o las grandes energéticas, que poco a poco han ido haciendo una transición para convertirse en empresas multienergía, ya sea, por ejemplo, Endesa o Iberdrola, pues puedan colocar electrolineras que favorezcan la puesta en marcha del coche eléctrico en toda España por la vía de una serie de ayudas, subvenciones públicas, etcétera, etcétera, y por lo tanto puedan seguir controlando el mercado energético, puedan seguir siendo los grandes monopolios, el gran oligopolio que controla el mercado energético en el Estado español, por ejemplo, o lo que estamos planteando es una mecánica que favorezca otro tipo de dinámicas económicas, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que se utilicen fuentes solares, fuentes renovables, que no estén tan controladas por los grandes monopolios, sino que estén basadas prácticamente, básicamente, en la autoproducción, es decir, en que los propios ciudadanos puedan en un momento determinado, mediante mecanismos distribuidos, establecer sus propios mecanismos para obtener su energía, pues utilizando, por ejemplo, en España, que es bastante favorable el clima para ello, pues paneles solares en lo alto de las viviendas, etcétera, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta cómo se maneja la legislación y qué es lo que hace la legislación a partir de ahora. Porque, por ejemplo, en España, el gobierno del Partido Popular, hace unos años, pues puso en marcha una reforma del sector eléctrico en la que, por ejemplo, penalizaba el hecho de que se utilizara este autoconsumo de energía solar por parte de los ciudadanos y de energía distribuida. Y, por lo tanto, dificultaba esto y garantizaba el negocio para el gran oligopolio de las eléctricas. Bueno, pues aquí está la matriz o el nudo gordiano de todo esto. Ese gran estímulo público que al fin y al cabo se quiere poner en marcha va a ir encaminado realmente a realizar una transición hacia un modo de producción, ¿no?, hacia una matriz productiva distinta que implique necesariamente una producción más basada en lo cercano, más basada en las necesidades de la población como tal, o implica simplemente la adaptación de los grandes oligopolios ya existentes y el facilitar que sigan obteniendo el poder fundamental de nuestra sociedad de cara al futuro.
Paralelamente a esto también, José, ha ocurrido que también esta semana el Instituto de Viena para los Estudios Económicos Internacionales ha lanzado una propuesta llamada la Ruta de la Seda Europea, 11.000 kilómetros de nuevas vías de tren y carreteras. La finalidad, según el director ejecutivo de la institución, Mario Holzner, es cuádruple: incentivar el comercio con el este de Europa y el oeste de Asia, modernizar las infraestructuras y las conexiones entre los países, proporcionar a la Unión Europea un proyecto común que ilusione y de forma paralela competir con la iniciativa La Ruta de la Seda, con el objetivo de mejorar las infraestructuras y estimular el bajo crecimiento económico de la eurozona. Unos economistas austríacos han hecho la propuesta, lanzando este proyecto gigantesco para construir dos autopistas ultramodernas y vías de tren por Europa que conecten Lisboa con los Urales y Milán con Volgogrado y Bakú. Aquí queda claro, ¿no?, que también entra Rusia aparentemente en este proyecto, ¿no? Proponemos la construcción de una ruta de la seda europea que conecte los centros industriales de Occidente con otras regiones igual de pobladas, pero menos desarrolladas en el este del continente. Esto generaría más crecimiento y empleo en el corto plazo, al mismo tiempo que en el medio y en el largo plazo, es lo que explican. Y lo mejor de todo, según dicen, es que el proyecto, que costaría alrededor de 1 billón de euros, también el 8% de todo el presupuesto de la Unión Europea, no usaría ni un solo euro de los contribuyentes europeos. ¿Cómo ves este proyecto, José?
Bueno, pues sí, es un proyecto que se explicita de esa manera, un proyecto que puede generar una cierta mecánica de integración económica dentro de la Unión Europea, que es algo que es absolutamente necesario. Es decir, hoy en día los pequeños estados, como son los estados europeos, no pueden sobrevivir en el marco de la competencia globalizada, además en el marco del comercio mundial. Es decir, tienen que constituirse o tienen que agruparse en lo que hemos visto como grandes estados continente, que son los que realmente tienen la capacidad de actuar en un mundo globalizado, como puedan ser en su caso, pues desde Rusia, China, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y de estos grandes estados continente que integran grandes áreas geográficas, que integran por lo tanto también la capacidad de tener acceso a recursos y a materias primas al mismo tiempo que a una cierta capacidad industrial, pues son los que pueden generar la suficiente fuerza, acumular el suficiente capital para hacer frente a los grandes desequilibrios que producen los movimientos de los flujos financieros internacionales, ¿no? Entonces, en este sentido, integrar Europa es una necesidad urgente en este camino, es decir, integrarlo desde un punto de vista económico, que es una de las grandes fallas que ha tenido la Unión Europea desde su constitución. Se ha constituido como un gran mercado de capitales, se ha constituido como un gran mercado en el que poder experimentar determinadas dinámicas neoliberales de descomposición del Estado Social Europeo, que parecía que estaba en su corazón, pero que luego dejó de estarlo. Pero se ha olvidado ese proceso de integración europea que tiene que constituirse o que tiene que construirse sobre la base, tanto desde una perspectiva económica como desde una perspectiva propiamente productiva, como desde una perspectiva incluso política o de seguridad incluso, ¿no? Es decir, la integración europea tiene que partir de la base de la construcción, efectivamente, de grandes desarrollos que permitan la integración económica del continente, de grandes desarrollos sociales que permitan también, pues, la puesta en marcha, que también se está discutiendo en estos momentos, de un seguro de desempleo europeo, de toda una serie de un salario mínimo europeo o de, por lo menos, de una garantía de ingresos mínimos a nivel europeo, etcétera, etcétera. Tiene que constituirse esa gran capacidad de construir un área económica común que permita hacer frente a ese universo globalizado. Y, por supuesto, en ese universo globalizado, otra de las cosas que tiene que hacer Europa, básicamente, es interrelacionarse, constituir una economía también interdependiente e integrada con sus vecinos más cercanos. Y, en ese sentido, Europa tiene que tener presente su condición, podríamos decir que casi incluso euroasiática, y frente a esa primacía que se le ha dado siempre desde la dirigencia, desde las élites europeas a la relación atlántica con los Estados Unidos, construir mecanismos de integración y de desarrollo, de intercambio, pues con Rusia, incluso con la propia propuesta de la ruta de la seda china. Es decir, hay que construir una gran dinámica que permita generar espacios económicos integrados, que permita generar capacidad de intercambios, que permita generar también la base, el sustrato material para luego poder constituir también una potencia política y cultural a la altura de las necesidades que impone un mundo cada vez más globalizado y un mundo donde los grandes capitales se mueven a toda velocidad desde las bolsas mundiales y desde los paraísos fiscales y pueden dejar de rodillas a los pequeños países.
Muchas gracias, José. Eran los análisis del economista José Luis Carretero Miramar, quienes acompañó Javier Benítez. Les invita para la próxima semana a una nueva edición de Al Contado, un programa reciclable. Hasta entonces.